Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, muchos temas que queremos poner sobre la mesa. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando con una de las organizadoras de esa campaña de Saca tu cepillo a la calle, la rebelión de las escobas, que se le dice, que lo hemos visto, insisto, en Zárate, también lo hemos visto en zonas como Pedro Hidalgo, la calle Portugal, en Almatriche, también se van a celebrar este tipo de concentraciones, y esta tarde, a partir de las 7, en la escultura del genio Martín Chirino, ahí a la entrada, entrada o salida, según se mire, de Triana, pues a partir de las 7 una concentración, ¿no? Alguno piensa, pues qué necesidad hay de esto, ¿no? Pues bueno, pues de esto vamos a hablar, pero también de otro asunto, como es la posibilidad de destapar el Guiniguada, que ya saben que entre asociaciones, colectivos y también personas privadas han pedido a la alcaldesa que en ese paseo de la cultura y de las artes que pretende realizar en el Guiniguada, pues que se aproveche y se destape el Guiniguada, que se tapó hace mucho tiempo, y no una operación, dicen ellos, de maquillaje, sino que vuelva otra vez a su aspecto anterior que tenía antes, ¿no? Ahora que está el debate, nos decían, ahora es cuando realmente hay que aprovecharlo. Saludamos a David Suárez, Coalición Canaria, que ya lo tenemos por ahí. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Javi, justamente acá te mientras estabas hablando, que ya han llegado mis compañeras de mesa. Yo me veía aquí un poco solo en la mesa, pero ya han llegado, así que ya estamos completos.
Bueno, tenemos por ahí, no sé si me está escuchando, a María Amador.
Muy buenos días.
Parece.
Muy buenos días,
Javi. Y a Esther también, creo que la tenemos por ahí, del grupo
de
gobierno.
Por aquí estoy.
Ahí está, ahí está. Buenos días. Pues mira, yo estoy con un día de playa, chicas. Hoy me he venido a un día de playa, estoy aquí en Salinetas, pero bueno, estamos aquí en Salinetas porque ya sabes que el director general de Costas el pasado lunes dijo que hay algunos núcleos urbanos, costeros, que quizás se deban eliminar, ¿no? Porque algunos de ellos nacieron incluso con la ley de costas aprobada, y entonces pues incumplían la ley. Se puso también el foco en la posibilidad de San Cristóbal, pero yo creo que San Cristóbal tiene un valor patrimonial, etnográfico, cultural, me atrevo a decir, y me da la impresión de que está protegido, ¿no? Nadie quiere que se tire San Cristóbal, y San Cristóbal, no se preocupen, que no se va a tirar. Pero parece que está, y aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a hablar de este asunto, ¿no? Porque los vecinos de San Cristóbal están preocupados porque meses después de esas mareas vivas parece, María Amador, que las obras no han terminado, algunas incluso no han empezado, y están realmente indignados y preocupados, María.
Hombre, y tanto que tienen que estar indignados y preocupados. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con las obras de San Cristóbal? Unas obras que primero los vecinos no querían lo que se está haciendo. Y el problema es que, como todas las obras de la ciudad, están paradas. ¿Y quién asume todo esto? Los vecinos. Pedimos al consistorio, pedimos a Carolina Darias que de una vez se ponga manos a la obra y todas aquellas que están paradas o sin finalizar, pues las finalice de una vez. Los vecinos no pueden seguir aguantando este desastre que tiene en cada uno de los puntos de la ciudad.
David.
Claramente el tema de San Cristóbal, lo que has dicho, ¿no? Preocupa la situación del cambio climático, y que de verdad que San Cristóbal es una de las zonas que se puede ver afectada con la subida de nivel del mar, y eso no debe de quitarse del centro de la atención de la ciudad, donde decimos San Cristóbal, como también puede ser otros barrios o zonas, incluso propias canteras. Si tenemos una situación complicada de unos años vistos, y que esto pues hay que dejarlo ahí. Pero más allá de todo esto, estamos hablando del propio San Cristóbal, de cómo se han visto afectados los vecinos con esas mareas fuertes que vimos en este año, y que todavía no han recibido por parte del el gobierno de España esas ayudas a través de la Dirección General de Protección Civil, que también eso lo estamos tratando a través de mi compañera Cristina Marido, diputada del Congreso, para que de alguna forma se manifieste el gobierno del Estado y diga cómo se encuentran esas ayudas. Pero más allá de esto, en efecto, esa obra de la plaza que se había propuesto por los vecinos, se había denunciado que necesitaban más aparcamientos, tenemos un barrio que apenas los propios vecinos pueden tener los coches para poder aparcarlos, y esto pues al final ni se resolvió esa problemática de la solicitud de los vecinos del aparcamiento, y la obra que se ha hecho, la plaza, está a medias, y eso no sabemos cuándo se va a resolver.
Esther.
Bueno, como bien comenta David, ¿no? Efectos del cambio climático, por una parte, a pesar del negacionismo aún hoy en día de algunos grupos políticos, y también, por otro, pues las peticiones de los vecinos y los vecinos y las vecinas de la zona por ampliar la obra que en un momento se había programado, y en eso estamos, ¿no? A la espera de ampliar y aprobar el modificado que se ha solicitado para poder hacer frente a esas nuevas peticiones de la vecindad de la zona. Yo quiero recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continúa interviniendo para mejorar el barrio de San Cristóbal. Tenemos actualmente dos nuevas licitaciones en marcha, una por el montante de casi 600.000 euros, con el fin de mejorar todo el entorno de la playa de la Puntilla. Estamos hablando de mejorar la accesibilidad a la playa, de contar con aseos inclusivos, de más espacios verdes, y la repavimentación asimismo de la calle Estribor. Y una segunda licitación por un valor de más de 3 millones de euros para rehabilitar, ¿no?, el edificio Cachalote, que ha sido también una reivindicación histórica de la vecindad, por la que apuesta este consistorio municipal, un edificio que va a ser emblema de la arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, un edificio sostenible para el uso de toda la vecindad. Pretendemos que ese uso sea educativo por una parte, y también por otra relacionada con actividades y actuaciones que estén relacionados con la economía azul. Seguir avanzando, seguir mejorando, es en lo que está este consistorio municipal.
¿Y por qué hay tanto retraso? Porque los vecinos se quejan precisamente de dos obras, la rehabilitación del muro de contención, del paseo, y también la plaza de Santiago Tejera, que según nos dicen, pues ya incluso si se hace ahora, si se inaugura ahora, llega tarde.
Hay que recordar, perdóname Javi, que los vecinos no querían esa plaza. Los vecinos lo que demandaban era aparcamientos, y lo que volvemos a ver es, por parte de quien gobierna esta ciudad, por parte de Carolina Darias, es que se le vuelve a dar la espalda a los vecinos una vez más. Un ayuntamiento tiene que llevar a cabo esas demandas vecinales y no gestionar de espalda a todos ellos. No debemos olvidar tampoco las piscinas de La Laja. Las piscinas de La Laja llevan años, pero años, sin ser dragadas. Esa es la manera de gestionar que tiene este grupo de gobierno. No podemos seguir de esta manera.
David, Esther.
Bueno, realmente el tema del retraso es algo que no se entiende en ningún caso. Es decir, no hay ninguna obra que vaya en tiempo y forma, y además no solamente que se retrase durante su ejecución, sino también que hay unos casos en el que al final la empresa pues o bien cesa o bien la cesan, como ha pasado en el Parque Santa Catalina, que la empresa al final se ha cesado el contrato porque ha habido incongruencias entre guaguas y urbanismo, y al final, según vimos en el último pleno, se va a asumir por parte de urbanismo esta obra. Lo que vemos a fin de cuentas es que falta cabeza en este aspecto, en el tema de las obras. Han pasado diferentes alcaldes, han pasado diferentes concejales del área, y ninguno le ha puesto cabeza al tema de las obras. Ya lleva más de un año este gobierno municipal y no hemos visto ni una sola mejora en materia urbanística en lo que se refiere a que las obras se ejecuten en tiempo, que además no es que una obra es como que algo ajeno al día a día de la ciudad, es que todas estas obras afectan al día a día, a la cotidianidad de los vecinos de las Palmas de Canarias. Se cierran calles, se cierran accesos, y esto perjudica, y parece, incluso hay negocios que terminan cerrando por el retraso de las obras del ayuntamiento, y aquí nadie asuma esos problemas.
Esther.
Bueno, lo que comentaba, tenemos que hacer una ampliación de los dos contratos que están en vigor. Estamos esperando la aprobación de ese modificado y reiterar, vamos, cómo nos hemos volcado con toda la ciudad en general, por supuesto, y en este particular, dado que estamos hablando del barrio de San Cristóbal, no solo impulsando y adaptando a las necesidades de los vecinos las dos obras que están abiertas, sino impulsando dos nuevas licitaciones para continuar mejorando el barrio de San Cristóbal y poner pues toda la zona al disfrute de los vecinos y vecinas de las Palmas de Gran Canaria.
Lo que sí es que nos hemos visto, y aprovechando este tema también, es el tema de lo que se ha hablado de ese dique semisumergido que necesitaría el barrio San Cristóbal para evitar nuevos incidentes, como hemos visto con el tema de las mareas. Y de eso, en cambio, no hemos visto ningún tipo de avance por parte del ayuntamiento de cara a iniciarlo, pues, con los contratos o de una forma, iniciar la licitación, ¿no?, ese proyecto. Y eso nos preocupa, parece que hay que esperar a que vengan nuevamente nuevas mareas para poner el tema sobre la mesa y ver luego la preocupación de Nueva Canarias, que lleva el tema de Ciudad del Mar, o de la alcaldesa cargando sacos ayudando al vecino. En cambio, en esto es lo que tiene que ayudar, que es la realidad de poner en marcha este proyecto del dique semisumergido de San Cristóbal.
Bueno, sabes que las competencias en este caso en concreto corresponden a diferentes administraciones. El contacto con el Gobierno de España, por ejemplo, es totalmente constante. Estamos trabajando en esa línea para ir afrontando todas las consecuencias del cambio climático. No son tareas sencillas, pero sí que estamos trabajando para dar respuestas a una situación que es bastante compleja.
Pero esto igual que la alcaldesa va hasta Madrid a presentar un concurso de ideas del Guineguada, que a fin de cuentas parte de esas competencias del Gobierno de Canarias y no cuenta con el Gobierno de Canarias para nada. Y en esto estamos hablando de qué comunicación del ayuntamiento con el competencia del Estado en materia de costas. Vamos a ver, el ayuntamiento puede elaborar el proyecto ya y no lo está haciendo.
Independiente. No, María, adelante, disculpa.
Disculpa, yo no sé qué conexión tienen con el gobierno de Pedro Sánchez. Entiendo que ninguna, porque después de tanto tiempo, esas ayudas que hablaba antes David, prometidas por la delegación del gobierno, tras las inundaciones por el mar, por la crecida del mar, no han visto ni una. Entonces yo, sinceramente, no sé qué relación tiene Darias con Pedro Sánchez.
La relación con las diferentes administraciones y, por supuesto, con el Gobierno de España es exquisita. Trabajamos, y así lo estamos demostrando, de forma colaborativa y, sobre todo, respetuosa siempre. Si hablamos de ayuda, María, a lo mejor también podríamos preguntarle, ¿no?, a la región de Murcia. Todavía están esperando aquellas ayudas prometidas después de tantas y tantas fotos y 20 años después de que el Partido Popular dijeran que le iban a solucionar. Esas ayudas se están tramitando. El procedimiento administrativo ya sabemos que es complejo. Tenemos que ser rigurosos con el mismo, no nos podemos saltar la ley y, vamos, el compromiso del gobierno municipal continuará vigente y vamos a cumplir con lo prometido.
¿Sabe cuál es el problema que tiene el Partido Socialista en las Palmas de Gran Canaria? Que solo se dedica a echar balones fuera. Yo no hablo de Murcia, yo hablo de mis vecinos de las Palmas de Gran Canaria.
Y yo te he dado respuesta
a lo que estamos haciendo, María. Yo la he dejado hablar, ¿vale? El problema del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento dirigido por Carolina Darias, es que no ha hecho absolutamente nada. Los vecinos siguen esperando las ayudas. Y perdone, señora Martín, no me eche balones fuera, no me ponga de ejemplo ciudades, porque si yo tengo para poner ejemplos del Partido Socialista en algunas ciudades y en algunas comunidades autónomas, nos echaríamos manos a la cabeza. Lo que pasa es que usted gobierna en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Usted tiene que estar por y para los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Ya los vecinos de Murcia sabrán lo que tienen que hacer o no, pero desde luego, nuestra única preocupación deben ser los vecinos de las Palmas de Gran Canaria.
Es curioso que hagas esas afirmaciones y luego llevéis pleno tras pleno cuestiones que poco o nada tienen que ver con las Palmas de Gran Canaria. Tenéis más puesta la mirada en el Gobierno de España que realmente en ser una oposición leal y efectiva y arrimar el hombro para mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de las Palmas de Gran Canaria. Dicho lo cual, que esto no va a ser el y tú más, porque creo que al final lo que debe primar es continuar mejorando las condiciones de vida, continuar mejorando absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra ciudad, el seguir siendo un destino atractivo, en continuar mejorando los datos del desempleo, por ejemplo, que vimos ayer y en el que en esta ciudad se ha reducido considerablemente, casi 3 puntos, el desempleo. Y eso, en mi opinión, deberíamos ir haciéndolo hombro con hombro. Pero bueno, mientras tanto, este gobierno tirará adelante y seguirá intentando mejorar la vida de la gente.
Por cierto, independientemente a quién toque, ¿no? Independientemente a qué administración. Hay que recordar que fue en abril, si no me equivoco mal, cuando el mar se engulló el barrio Marinero. Abril está ahí a la vuelta de la esquina. Y puede volver a pasar. Y nosotros estuvimos hablando con vecinos y se generaron situaciones, digamos, preocupantes. No hubo ninguna víctima, afortunadamente, pero hubo situaciones muy, muy, muy difíciles, muy duras. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora del Paseo de la Cultura y de las Artes, ¿no? Hay, pues, 280 firmas aproximadamente, más o menos, 82, 83, entre colectivos y ciudadanos, que dicen que lo que va a hacer el ayuntamiento es una operación de maquillaje y lo que ellos piden es volver otra vez a la estampa del barranco de Guiniguada de hace algunos años. Y ahí se hizo algo así como terrorismo urbanístico a la hora de poner ese asfalto, la carretera del centro que conocemos todos, y ahora que está en debate, pues no estaría nada mal el hecho de destaparlo. Estuvimos hablando con Juan Torres Alemán, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria. Vamos a escuchar el corte, nos decía lo siguiente.
Que parece que hay una única opción, que es que no se pueda descubrir, abrir, y entonces, bueno, yo creo que es casi un error de concepto. Se está afrontando ese, digamos, fondo de saco, la salida al mar del Guiniguada, como si fuera una calle más de la ciudad que se quiere peatonalizar, ¿no? Entonces, cuando se usa terminología como renaturalizar, yo creo casi que es más reutilizar, ¿no? Es decir, quito los coches y hago un paseo. Entonces, el Guiniguada no es Mesa y López, ¿no? Y las maneras de actuar son distintas. Y más cuando estamos hablando, pues, del núcleo fundacional de nuestra ciudad, ¿no? Que es un...
Hombre, esto aumentaría, si se destapa el Guiniguada tal cual, pues esto aumentaría el presupuesto, ¿no? No cabe la menor duda, pero a lo mejor es el momento, ¿no? Por eso yo lo pongo sobre la mesa, David.
Yo creo que el Partido Socialista se está equivocando en la estrategia, ¿no? Es decir, ya hemos escuchado, y no sé si lo dirá hoy Esther, en estos micrófonos, que claro, como han tenido mayoría, tienen 12 concejales y tienen el mayor número de concejales de ayuntamiento, pues entonces ya tienen carta blanca para que todo lo que han puesto en el programa electoral lo ejecuten de forma directa, sin consultar a la ciudadanía. Creo que no hay una evidencia de firmas, de organismos, entidades, que avalan otro proyecto. Yo creo que como mínimo es escucharlo, como mismo llegar a un consenso, no dar la espalda, irte a Madrid, presentar una propuesta, que se presenten pues empresas, organizaciones de todo el mundo, y ya con eso pues me vale. Yo creo que se está equivocando, lo insisto, la alcaldesa y el grupo socialista, en que no contar y no llegar a un tipo de, vamos a llamarle, cuestión, referéndum, llámalo como quieras, al respecto de qué se quiere hacer para la ciudadanía, qué quiere hacer con este barranco. Yo creo que hay que escucharlos y que entendemos que lo que se propone no es lo que realmente se pretende y lo que quiere la ciudadanía de Gran Canaria.
¿No es descabellado, María Amador, destapar el Guiniguada?
Yo creo
¿Hay que hacerlo?
Yo creo, personalmente, que esto es un error histórico de Daria. El problema es que volvemos a estar de espaldas a la ciudadanía. Hace una semana veíamos cómo casi 300 entidades y personalidades reclamaban un Guiniguada abierto. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Oye, llevar a cabo el programa del Partido Socialista en vez de contar con la ciudadanía. Ellos han cogido, han dicho, oye, esto lo llevábamos en nuestro programa electoral y esto es lo que vamos a hacer. Sin contar con los expertos, que es con quien tenía que haberse sentado. No, ella cogió, sacó un concurso de ideas, se presentan y listo. Pero, ¿y dónde están todas estas personas que salieron en este manifiesto diciendo usted está cometiendo un error y que a día de hoy no se ha sentado con ellos? Ese es el problema, gobernar de espaldas a la ciudadanía, y mucho más en un asunto tan importante como es el barranco de Guiniguada.
Esther Martín.
Bueno, volvemos a reabrir un debate que lleva turuleando desde el año 2000 aproximadamente. Hombre, a mí me llama mucho la atención que hayan partidos políticos que digan que ejecutar lo prometido durante las campañas electorales, o sea, llevar a cabo el programa electoral, pues vamos, que no es lo que se debiera. Mire, nosotros somos un partido serio, el Partido Socialista es un partido que cumple con lo que lleva en su programa electoral, y eso es lo que estamos intentando hacer. Y en ese programa electoral hablábamos del paseo del Guiniguada, para trabajarlo sobre superficie, y eso es lo que estamos haciendo. No estamos ahora en el momento de un programa de ideas, no, estamos en un programa de ejecución de la obra, porque se va a llevar a cabo, porque vamos a recuperar esos 32.000 metros para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque vamos a hacer el paseo de las artes y la cultura como esta ciudad se merece, porque vamos a continuar impulsando Las Palmas de Gran Canaria, pese a quien le pese, por supuesto, el máximo respeto a esas casi 300 personas e instituciones que han podido firmar en este manifiesto. Pero yo lo que solicito es también el mismo respeto a las miles y miles de personas que pusieron nuevamente al Partido Socialista como el partido más votado en Las Palmas de Gran Canaria y que les han mandatado a cumplir con su programa electoral. Y eso es lo que estamos haciendo.
Si la alcaldesa tuviera en el programa electoral la literalidad de lo que iba a ser en Guiniguada, pues a lo mejor entendería que lo ejecutasen, pero no tenía. Es decir, ha tenido que hacer un concurso para que otras personas externas propongan la idea de proyecto que se quiere hacer ahí. Es decir, los vecinos de Palma Canaria no están votando, no votaron lo que se está haciendo ahora. Votaron algo que se iba a hacer en Guiniguada, que ni siquiera la alcaldesa lo sabía. Por eso está sacando las ideas. Por tanto, creo que ahí el concepto hay que mejorarlo, porque los votantes de Palma Canaria no han votado los proyectos que se han puesto sobre la mesa ahora. Eso es otra fórmula de cómo se ha desarrollado. Por tanto, Esther, vuelvo a decir lo mismo. Creo que es un error lo que están haciendo con el Guiniguada, y creo que se deben sentar y llegar a un acuerdo de cómo se puede hacer un proyecto interesante para Guiniguada, contando con todos, con un consenso, que entiendo que el Partido Socialista cuenta con ser un partido de consenso y de acuerdo, no ser de forma unilateral. Lo que decía es lo que llevó a cabo. No llevaba el proyecto Guiniguada tal cual se está haciendo ahora el gobierno.
Evidentemente no teníamos el proyecto redactado, por favor.
Entonces no digas que el gobierno,
reitero que lo que se estableció fue una actuación en superficie, y es lo que estamos haciendo. Y se está llevando a cabo con grandes profesionales que se han presentado ese concurso de ideas, donde en un apartado también importante, el desarrollo del proyecto, se contará con la participación ciudadana. Evidentemente no se hablaba de un proyecto concreto, se hablaba de un paseo del Guiniguada en superficie. Por lo tanto, en mi opinión, lo que estás haciendo es un poco tergiversar lo que yo he dicho. Bueno, y si a ti te parece que no respetar un programa electoral sería lo normal, lo siento, ahí no vamos a estar del Partido Socialista. Hemos llevado unas políticas que es la que se les ha trasladado a la ciudadanía y son las que estamos impulsando e intentando llevar a cabo.
Bueno, tantas cosas que ha prometido, como por ejemplo los otros proyectos.
Llevamos 15, 16 meses, tenemos un poquito de margen.
Bueno, yo creo que ya es más que suficiente. Hay proyectos que también han prometido en campaña electoral que no nos han ejecutado a día de hoy, como las aceras de Matriche, creo que te queda cerca.
Sí, sí, pues fíjate que en eso estamos. Te vamos a dar una buena noticia en los próximos días, presentándome una reivindicación histórica.
Gracias a los vecinos. A mí no, a los vecinos.
Bueno, yo desde que tengo
la alegría
de
los vecinos.
Por supuesto, la mía propia, que soy vecina del barrio. Me siento muy orgullosa de que sea este partido, el Partido Socialista, del que formo parte, el que dé por fin respuesta a una reivindicación histórica de todas. No, perdona, esta reivindicación viene desde que está el barrio criado, o sea, 60 años. Pero la cuestión es que somos los que estamos quienes lo vamos a impulsar. Y luego, si se trata de respetar lo prometido en campaña electoral, por aquí hay quien anda todavía esperando que se baje el IJIC, ahí lo dejo.
No, yo sí sabemos lo que hay.
16, perdona, Javier.
Dale, María.
16 meses gobernando, 16 meses de promesas incumplidas, llevan 16 meses para ejecutar obras, llevan 16 meses dándole la espalda a la ciudadanía. Ustedes presentan un proyecto de ideas del Barranco de Guiniguada, 300 entidades, personalidades, les dicen están en el error, ustedes son incapaces de sentarse con todos ellos y escucharlo, al igual que han sido incapaces de modificar, y a última hora lo hicieron porque se iba a convocar una manifestación para el 8M, y de eso podemos poner mil ejemplos. Mira, tienen manifestaciones en el 8M, tienen manifestaciones en la isleta con la vía de doble sentido. Ahora 300 personalidades y entidades dicen no a la propuesta de ustedes al Barranco de Guiniguada. Esta tarde, en la escultura de Martín Chirino, vecinos y comerciantes de la zona de Triana se van a manifestar nuevamente con escobas para que la ciudad se limpie. y así un sinfín de cosas. Ese tipo de actuaciones que te acabo de decir que se están llevando a cabo por parte de los vecinos comerciantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que con los clubes deportivos, que no han parado de manifestarse también, no nos podemos olvidar de ellos. ¿Ustedes se han parado a pensar que no es normal que tantas asociaciones y colectivos estén manifestándose en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Yo creo que tendrían que hacer un poquito de objeción de conciencia y decir, oye, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque es que por cualquier lado de la ciudad, Esther, tienen manifestaciones. Bueno, la verdad, después de 16 meses, no han sido capaces de escuchar a la ciudadanía.
A ver, yo sí quiero decir algo. Por fin vemos un proyecto que se va a llevar a cabo en el Guiniguada, que quizás no sea el ideal. Hombre, esto genera debate, no cabe la menor duda, ¿no? Y el debate pues es ese, si en vez de este proyecto podemos hacer uno más en profundidad, que evidentemente sería mucho más caro, y es el que piden pues estas 300 personalidades y también diferentes asociaciones. Pero sí es cierto que por fin vemos uno, y además quiero aprovechar este momento para decir que nosotros aquí, el que les habló en varias ocasiones con Javier Doreste, el anterior concejal de arquitectura, de urbanismo, y nos decía que sí, que había proyecto. Esas palabras, ese sí, fue como un bloque de hielo en el desierto, ¿no? Como lágrimas en la lluvia. Realmente no había nada. Proyectos del Guiniguada los hay. Tenemos uno, por ejemplo, de Joan Busquets, que es muy interesante, y tenemos otro también de José Miguel Alonso Fernández Aceituno, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. El próximo lo vamos a poner sobre la mesa, es precisamente a lo que aludía María Amador. Esta tarde, concentración en Triana, se le llama la rebelión de los cepillos, sacar el cepillo a la calle para limpiar por inacción municipal, era lo que nos decían los vecinos. Estuvimos hablando con el presidente de la Asociación Abierta, la Asociación Comercial de Triana, Carlos Betancor. Hombre, y nos decía que digamos que hay malos olores, escuchen.
No lo podemos atribuir a los excrementos de animales o a lo mejor a la presencia de indigentes, porque es la verdad, o mejor dicho, es la verdad constatable que los fines de semana aparecen los pasillos que comunican Triana con Francisco Burié con orines y a veces con excrementos. Si son de perros, si son de humanos, no lo sé, pero aparecen muy cerca de los cartones donde pernoctan muchas personas que no tienen hogar.
A ver, reclamaciones hay, no solamente desde el punto de vista comercial, también los propios vecinos. Hablamos con Isabel Vaz, que es una de las promotoras de esta campaña de sacar los cepillos a la calle esta tarde a las 7 de la concentración en Triana, en la escultura del genio Martín Chirino. Nos decía lo siguiente.
Y ojalá no tengamos que seguir con estas concentraciones, que todos tenemos una vida. Aquí lo que queremos es que sean cosas y si se llega a un acuerdo rápido con el ayuntamiento, atienda estas propuestas y demos un cambio, pues será maravilloso, pero mientras sea necesario vamos a estar ahí todos los jueves de octubre, de noviembre y todos los meses que hagan falta para que esta zona, que es una zona comercial, que es una zona de mucha densidad demográfica, recupere su esplendor y que tenga lo que se merece.
David Suárez.
Bueno, claramente que Triana reclama lo que le corresponde y hemos visto cómo han hecho en el Mesa y López, la otra gran zona comercial, aunque han puesto todo su empeño en mejorar la imagen y demás, más allá con sus aciertos y sus errores de lo que se ha hecho, pues en cambio Triana dice, bueno, que nosotros, aparte de ser una zona comercial, aparte de ser una zona residencial, pues también es una zona de mucha afluencia diaria de gente y como mínimo pues tener un servicio quizás más reforzado. Está claramente Triana, no solamente lo que se ha dicho aquí, sino cuántas veces hemos pasado por Triana cuando después de llover y nos pisamos las losas sueltas y nos chingamos de arriba abajo. Eso también es tu muchacho, pero aquí no se puede hacer el trabajo en condiciones y poner esto en forma. Justamente veíamos esta semana al concejal de limpieza acercarse a hablar con parte de estos vecinos para un poco, y creo que a lo mejor hacer reflexionar y parar. Yo creo que los vecinos son conscientes de que por mucho que se pueda reunir con el concejal del área, el servicio sigue como está, porque no se ha mejorado el contrato. Todavía eso está ahí, se está trabajando en eso, eso es lo que dice el gobierno, pero actualmente vamos a seguir teniendo un servicio de limpieza deficiente, porque no hay recursos suficientes. Y además porque ahora, a final de este mes, bueno, del mes de noviembre, perdón, acaban también uno de los proyectos de IMEF, que también hay muchos trabajadores de limpieza en formación en la calle. Es decir, al final tenemos un desastre, un desbarajuste en área de limpieza, que aunque haya mucha voluntad, y yo solo aplaudo a Héctor, que intente llevar a cabo, el problema viene de la base, que lleva muchos años con un gobierno, el PSOE también, con la concejala Inmaculada Medina, donde no se ha hecho nada por mejorar el contrato de limpieza, y lleva caducado, como ya sabemos, de 2017, otro de 2018, si tenemos casi todos los contratos de limpieza caducados desde hace años.
Bueno, por cierto, que estuvimos hablando con Carlos, con Betancor, y también nos decías que tenemos un problema también de chicles. Lo de los chicles en Triana es histórico. Esto hay que decirlo. En Triana y cualquier otro punto de la ciudad. Esto, gobierne quien gobierne, es un problema que tenemos y que erradicarlo entiendo que es bastante complicado. Más o menos has dicho algo, María, pero si quieres profundizar un poquito más o puntualizar.
Adelante. No, simplemente que venimos viendo cómo el servicio de limpieza encabezado por el concejal Héctor Alemán viene siendo un auténtico desastre. Ahora se reúne con los vecinos de Triana para intentar mejorar después de 16 meses. Y no podemos olvidar que Triana es la puerta de entrada a la ciudad. Tenemos el hoyo a escasos metros de la escultura de Martín Chirino y por ahí nos entran turistas. Tenemos que tener una zona emblemática, como es la zona Triana-Vegueta, de punta en blanco. No puede ser que la ciudad huela mal. Es que ese es el problema, que la ciudad huela mal, porque es que no se limpia. No se sacan las cubas con la periodicidad que tendrían que hacerlo. Y esta tarde, una vez más, volveremos a ver cómo vecinos y comerciantes de la zona de Triana, para que se les limpie, tienen que sacar ellos mismos las escobas.
Esther.
Bueno, el Servicio Municipal de Limpieza cuenta con labores ordinarias, extraordinarias. Se da una atención prácticamente las 24 horas del día a través de 3 turnos diferenciados de trabajo. Pero es cierto, somos conscientes de que tenemos que mejorar. Y en esa línea estamos. No fue casualidad que llevásemos al Pleno una inversión de 493 millones de euros. La mayor inversión en limpieza de todas las Palmas de Gran Canaria a lo largo de su historia. La mayor inversión de limpieza que contó con el voto en contra de toda la oposición. Y a pesar de ello, vamos a continuar avanzando. Esa licitación se encuentra ahora mismo, esos pliegos, perdón, en el Consejo Consultivo de Canarias, después de haber salido a la exposición pública y que no se hubiese realizado ninguna impugnación a la misma. Y vamos a continuar avanzando para mejorar también la higiene urbana de nuestro municipio y dar la atención que realmente merecen los vecinos y las vecinas. Y para eso necesitamos esa gran inversión, esos 493 millones de euros, que esos pliegos finalicen todo el procedimiento administrativo para traducirlo en más personal, más herramientas, más infraestructura, más camiones, etcétera, etcétera. Hablaba David, comentaban que el concejal Héctor Alemán se había reunido con algunas de los vecinos y las vecinas de la zona comercial de Triana. Pues bueno, lo hace prácticamente a diario con otros tantos y tantos barrios de nuestro municipio, porque tenemos, vamos, queremos hacer una política a pie de calle, queremos estar cerca de lo que nos exige la vecindad, de cuáles son sus problemas, de cómo mejoramos, y en ello estamos, porque queremos seguir mejorando. Y eso es en lo que estamos y lo que vamos a conseguir.
Bueno, vamos a acabar con una buena noticia, Esther, porque la hemos dejado para el final, porque hablando precisamente de Alma Triche, pues tú decías que tenías algo que decir, ¿no? Que en los próximos días, no sé si próximas semanas, pues parece ser que vamos a ver novedades de una reclamación histórica de las aceras. ¿Qué nos puedes decir, Esther? Venga, adelante. Los micros de la COPE son todo tuyo.
Bueno, como bien saben, vamos, la alcaldesa Arias se ha implicado en esta reivindicación histórica. Estamos avanzando de la mano del concejal de urbanismo, Mauricio Roque, para que esta reivindicación histórica del barrio de Almatriche Alto, Almatriche Bajo, de Cuesta Blanca, Ollandrea, Las Ferreras, etcétera, sea por fin una realidad. Yo no puedo adelantar mucho más, lo hará próximamente la alcaldesa, pero además como vecina del barrio estoy muy, muy contenta, muy satisfecha. Y perdóname, Javier, permíteme, lo que ya que hablamos de Almatriche, pues le invito mañana. Inician la fiesta de Almatriche Alto en honor a San Francisco de Asís, una fiesta que se retoman en el pueblo después de 20 años, así que invitados están por si quieren darse una vuelta por el barrio, a ver a Pilar Benavente.
Hoy el Pilar,
hoy
también,
el Pilar, por supuesto, ahí también estaré.
Con tu compañera de Pregonera.
Felicidades también a toda la gente de con sus fiestas del Pilar, por supuestísimo, y bueno, invitarles a disfrutar de toda la cultura que ofrece esta maravillosa ciudad que es la nuestra.
¿Las aceras para cuándo?
Y la de Las Perreras también.
Poquito,
y de Las Perreras.
Mi nombre es Las Perreras,
pero
más,
pero
más
Perreras,
que no se me quede nadie atrás, ¿eh?
Así es.
Bueno, pues dentro de poquito, pues nada, nada. Pero tú lo sabes, Esther, tú...
Pero se sabe cuando, se sabe cuando empieza, se sabe cuando empieza la obra. Cuando acaban, eso veremos cómo
no seas pájaro de mal agüero, ay, dime algo positivo, ay, David, que lo hay.
Aprovechas todo. Un abrazo fuerte, David Suárez, muchas gracias, gracias como siempre.
Gracias.
María Amador, a cuidarse mucho, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Esther Martín, otro para ti, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javi, un abrazo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
Lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa, les confieso que es una de mis secciones preferidas, la verdad que sí. Con Enrique Hernández, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi, me estás poniendo colorado.
Bueno, y saludamos también a Javier Bordón. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Javi no lo tenemos por ahora, vamos a ver si podemos recuperar o por lo menos conectar con el compañero Javier Bordón, porque saben ustedes que todos los jueves sobre esta hora aproximadamente hablamos de diferentes temas relacionados siempre con la actualidad desde el punto de vista económico y comercial, ¿no? Y siempre tenemos dos opiniones, la del presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, Enrique Hernández, y después también otro de los miembros precisamente de esa plataforma, ¿no? Son, insisto, asuntos relacionados con la actualidad. Y hoy vamos a hablar precisamente de dos temas importantes, ¿no? El primero de ellos es la facturación de las empresas de servicio digital. Y esto ahora lo tenemos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
La facturación de las empresas de servicio digital, Enrique, que están aumentando considerablemente. Lo vemos de manera progresiva cada año y ya se ha incrementado por encima del 10%, un 11.5%. Hay nicho de mercado, hay futuro ahí, Enrique.
Pues sí, Javier, bueno, son los datos que arroja el barómetro TIC Monitor, que están elaborados por la Fundación BAS y el Centro de Predicciones Económicas CEPREDE. Y bueno, son datos que son halagüeños, ¿no? Este crecimiento de la facturación de los servicios digitales quiere decir que estas empresas están prestando servicio a otras empresas que se están ocupando y preocupando de su digitalización y todo lo que ello conlleva, ¿vale? No solo la parte de trabajo de marketing digital, generación de contenido, imagen de marca, sino también algo que nos preocupa muy mucho en la actualidad, la ciberseguridad, también empezar a dar los primeros pasos en la inteligencia artificial, añadir a nuestros procesos la facilidad, la facilitación de procesos, nunca mejor dicho esta repetición, ¿no?, de que nos da la inteligencia artificial. Bueno, esto al final lo la lectura, más allá del incremento de este 11,5% de facturación, lo que se traduce es que las empresas se están ocupando y preocupándose de su parte digital, lo cual es lo cual tenemos que aplaudir, y que ha venido acompañado pues por las distintas subvenciones que nos han venido, subvenciones y ayudas que nos han venido de Europa para la digitalización de las empresas, como puede ser el kit digital, los bonos digitales, todo lo que nos va a ayudar a las empresas a poder tener un pequeño presupuesto para pagar a estos agentes digitalizadores y que nos ayuden en nuestro día a día y sea una realidad la digitalización, más allá de tener una página web.
Bueno, me quedo con una cosa que dijiste, que vamos a debatir después de esta pregunta que le quiero hacer a Javier también, porque hablabas de la digitalización como polo tractor también a otros sectores y hablabas de la seguridad, pero sobre esto no le voy a preguntar ahora a Javier, se lo voy a hacer después. Javier, mayor inversión digital, te pregunto, mayor inversión digital, mayor productividad y mayor facturación por parte de las empresas.
Más que mayor facturación, yo creo que la digitalización en donde influye es en la rentabilidad de las empresas. Es en lo que repercute principalmente es en que con menor esfuerzo consigamos un mejor resultado. Enrique lo comentaba antes, que normalmente cuando pensamos en digitalización pensamos en pues una página web, en las redes sociales, y va mucho más allá. Va de optimizar procesos, de incluir la inteligencia artificial, porque es que piensa mejor que muchos humanos, o por lo menos de manera más ágil. Pero la digitalización puede influir, desde luego, en el aumento de la facturación, pero sobre todo en que las empresas sean empresas saludables, empresas sanas que generan un beneficio que luego ya se decide para qué reinvertirlo o para qué, o cómo sacarlo de dividendos, pagar impuestos y que eso influya positivamente en la sociedad. Pero yo te diría que el punto al que tenemos que agradecer a esta digitalización que vemos que está afectando a todas las empresas es en el de darle salud a muchas pequeñas empresas que de otra manera igual no podrían entregar el servicio o entregar el producto a sus clientes, porque cada vez los costes son mayores, cada vez es más difícil hacer rentable un negocio, y sin embargo con la digitalización nos permite que una única persona pues ya pueda tener una empresa funcionando y que a su vez pues ese beneficio se pueda pues por ejemplo invertir en que la empresa crezca y que se pueda tener más personal y se pueda crear empleo
y sobre todo también mover otras economías, como por ejemplo la seguridad. Me llamó mucho la atención lo que dijo Enrique Hernández, ¿no? Que estas empresas además también, digamos, que crean otros nichos de mercado, como es la ciberseguridad, empresas que no existían en ciberseguridad, y gracias al empujón de la digitalización, pues digamos que hay ahí un caldo de cultivo interesante, Javier, ¿no?
Desde luego, al final preocupa y mucho a la población empleada que con la llegada de tanta tecnología, con tanta innovación, con tanto cambio constante, se puedan quedar sin trabajo, se puedan quedar sin su puesto habitual, el que siempre han realizado. Pero es lo que tú comentas, al final, al incluir cambios en los sectores, surgen nuevas oportunidades profesionales que tenemos que estar al tanto para, desde luego, como empresas, saber aprovechar, pero también desde el punto de vista de empleados, que no dejan de ser personas con su propia microempresa como marca personal o como persona, que tienen que estar al loro para estar constantemente formándose, para estar constantemente adaptándose a las nuevas tendencias y poder aprovechar.
Enrique, Javier, uno de los grandes problemas que tiene Canarias es la fragmentación del territorio, pero sobre todo la lejanía. ¿Esto se difumina a través de la digitalización o seguimos teniendo, entiéndeme cuando digo, lejanía también a pesar de la digitalización de las empresas, Enrique?
Hombre, lo has dicho, Javier, la fragmentación del territorio es un hándicap. Que tengamos digitalización o no tengamos digitalización está ahí, ¿no? Y no afecta en sí a la prestación de servicios en entornos 100% digitales, como pueden ser, por ejemplo, la consultoría o como puede ser ofertar servicios de marketing online, pero sí a la gente que se dedica, a los profesionales que se dedican a mover productos físicos, esta lejanía sí les produce, bueno, pues un hándicap y una pérdida de competitividad. Cierto es que, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, cada vez Canarias, gracias a la resiliencia que tenemos, gracias a que le hemos tenido durante muchos años que dar vueltas a la cabeza para buscar nuevas formas para poder abaratar costes, del envío de productos de Canarias hacia el exterior o viceversa, cada vez son más los modelos de negocio que van surgiendo también con base digital, en los que, bueno, pues nos dan la posibilidad de que empresas que son de aquí, de Canarias, que físicamente su sede social, su sede fiscal está aquí en las islas, puedan vender productos físicos a todo el mundo, como por ejemplo, bueno, también lo hemos hablado aquí en esta sesión, el dropshipping, por ejemplo, de tener un almacén en Península, que ese material, ese género no venga a Canarias, sino que directamente se distribuya en Península a los clientes sin tener que pasar por el hándicap de la insularidad, o también empresas logísticas que se enfocan el 100% en Canarias y en tratar de abaratar los costes, por ejemplo, acumulando distintos pedidos, haciendo grupajes, son todos elementos que gracias a la digitalización van haciendo que cada vez esa fricción, esa problemática de enviar productos desde Canarias hacia el exterior o que empresas canarias vendan productos a todo el mundo cada vez va siendo menor. Y todo esto es gracias a la digitalización.
Bueno, inconvenientes de la digitalización, si es que hay alguno. Javier, tú que eres especialista en el asunto.
Pues fíjate que el principal inconveniente es nuestra capacidad como seres humanos a adaptarnos a los cambios. Ya lo comentaba, hay varios artículos que hablan sobre este tema, pero precisamente hay un artículo de Expansión que nos comenta que el 73% de las empresas tecnológicas reconoce problemas para encontrar y contratar personal cualificado. Es un hecho, ¿no? Nos cuesta adaptarnos a la innovación, a los cambios, a nuevas formas de vida, a nuevos hábitos, y la digitalización ha venido para quedarse. De hecho, tiene un índice de crecimiento exponencial, porque cada año no es que multipliquemos por dos, es que al año siguiente no es por cuatro y es por seis. La innovación está aquí para quedarse, la innovación cada año nos influye de manera más importante, y el principal problema que se encuentra hoy en día para esta adopción de la digitalización es precisamente este, que no hay personal suficientemente cualificado, y en España y en Canarias pues más aún se acentúa esta cuestión por tema formativo, que no hay suficiente oferta formativa en este ámbito.
Claro, es que has puesto justo el dedo en la llaga, ¿no? Has hablado de los problemas que tienen pues las empresas tecnológicas para encontrar y contratar personal cualificado. Estamos hablando del 73%. Es decir, Enrique, que hay un nicho de mercado aquí de negocio de futuro importante. Tú antes dijiste la inteligencia artificial. Estamos en pañales, en un embrión pequeñito de la inteligencia artificial. Es decir, sabemos, nos sorprendemos, pero la inteligencia artificial es un monstruo enorme, ¿no? Y además también me parece muy interesante lo que acaba de decir Javier, que no hay formación, no hay oferta formativa. Evidentemente, si las universidades no se ponen las pilas en esto, o academias privadas, o vete tú a saber quién, pues aquí vamos a tener un gravísimo problema, Enrique.
Un gravísimo problema.
Que ya está afectando, ¿no? Me estás diciendo, claro.
Para el que no sepa moverse y no sepa cómo formarse, pero para el que sabe cómo formarse, Javier, esto es una oportunidad única, una ventana de oportunidad para crearse una carrera profesional que creo que no hemos visto nunca en la historia de España, ni creo que en la historia de Europa, ni en la historia de la humanidad. O sea, la tecnología va tan rápido, Javier, que siempre va por delante de la formación reglada, va muy, muy rápido. Entonces, los entornos formativos para inteligencia artificial, business intelligence, trabajo con datos, la robótica, ¿vale? Son todo la programación, los nuevos modelos de sistemas de programación, las criptomonedas, la tecnología blockchain, tienen unos entornos de formación, unos entornos formativos que no deben ser tan rígidos, porque la tecnología se lleva muy muy rápido, es una cosa asombrosa. Si nosotros vamos a esperar a que un plan educativo se apruebe para que incluya todos estos elementos de nuevas tecnologías como las que hemos mencionado, vamos a ir con años de retraso, porque esto va muy rápido, esto va por meses. Entonces necesitamos unos modelos más flexibles. Todos aquellos profesionales que se estén formando ahora lo están haciendo pues un poco fuera de lo que es el canal tradicional de formación, ¿no? Con formaciones alternativas que son de muy muy buena calidad, pero que casi todas lo que se realizan online, y también es un nicho de mercado importantísimo para empresas de formación que cojan estos estas nuevas necesidades y las transformen en cursos y formaciones para vender, que estamos viendo muchísimas y están funcionando muy, muy bien.
Bueno, pues ahí queda, ¿eh? En nuestra época se hablaba de informática, se decía, estudien informática, que es el futuro, evidentemente lo estamos viendo, ¿no? Y ahora se habla de, por ejemplo, inteligencia artificial. Esto es el futuro, créeme. Y la inteligencia artificial es el futuro. Y sobre todo, cómo va a impactar, que lo va a hacer, ya lo está haciendo, pero lo hará mucho más en nuestras vidas. Lo dejamos pendiente para otra ocasión, que nos hemos quedado sin tiempo. Javier, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Un gusto, tocayo. Encantado.
Encantado, Enrique. Felicidades,
un abrazo. Siempre a la orden, abrazo.
Igual. Tiempo para el baño, Marcelo Cordobés, y digo para el baño, compañero técnico, porque estamos en Salinetas, que nos hemos venido aquí para palpar de primera mano esa problemática que dejaba a principio de semana el director general de Costas del Gobierno de Canarias, ¿no? Que decía, algunos núcleos costeros habrá que eliminar, y además señalaba precisamente a Salinetas. Hoy matizó sus palabras y dijo, sobre todo aquellos que se crearon después de la normativa de costas, que lo que pretende es proteger el dominio público marítimo terrestre. Aquellos sí, pero los otros que llevan ya mucho tiempo y que además forma parte ya del paisaje, de la cultura, del patrimonio, pues evidentemente eso no se va a hacer. Y además se va a mirar caso por caso. Insisto, puso aquí el foco en Salineta y nos hemos venido a Salineta y le hemos preguntado a todos los vecinos. Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana estaremos en la fiesta de la manzana, este programa viajero. Estaremos en Valle Seco. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera, ambos dos. Trabajo perfecto, maravilloso, impecable, compañeros técnicos en la realización. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar Cisneros y Jorge Bustos, que te cuenta todo lo que te interesa enseguida en Mediodía COPE. Hasta mañana. Get your crap!